La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Roberto Sánchez Vilella y sus luchas con los conservadores del Partido Popular Democrático. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Juan R. Fernández, quien fue ayudante de Roberto Sánchez Vilella y fue rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Como sabemos, Roberto Sánchez Vilella fue el segundo gobernador electo en Puerto Rico en el 1964 y estuvo un término como gobernador. Luego, en el 1968, él no logra la renominación del Partido Popular y funda o compra un partido político que era el Partido del Pueblo y va a las elecciones en 1968 y consigue un número de votos significativo, pero vienen del Partido Popular y logran que el partido recién fundado, el Partido Nuevo Progresista, gane las elecciones del 68. Pero Roberto Sánchez Vilella fue un servidor público ejemplar. Nosotros hemos hecho aquí varios programas sobre Roberto Sánchez Vilella, incluyendo con nuestro invitado actual, con su viuda, Janet Ramos, y también con su colaborador Luis F. Camacho. De los que recuerdo, esos son los hice uno reciente con Joaco Villamil también, quien estuvo en la fundación del Partido del Pueblo.
Pero y fue ayudante un tiempo, Joaco.
Correcto. Y entonces, en el programa de hoy nos vamos a dedicar a una fase de Roberto Sánchez Vilella que ha sido muy poco discutida y que tiene alguna relevancia con lo que está sucediendo en el Partido Popular, porque es una división dentro del Partido Popular que nunca se ha eliminado. Y aquí tenemos un grupo de personajes que eran liberales y unos que eran conservadores. En el grupo de liberales de la vieja ola estaba el mismo Antonio Fernó Gisern, estaba Ernesto Ramos Antonini, también Arturo Morales Carrión. Estos personajes eran más liberales que los conservadores, que estaban encabezados por Jaime Benítez, Teodoro Moscoso, Sor Luis Descartes, Rafael Picó. Entonces, Juan, me gustaría que habláramos. Primero, vamos a situarnos en el periodo de 1958, 59, 60. En ese periodo vemos que el presidente de Estados Unidos era Dwight D. Eisenhower, y es un periodo bien interesante porque Eisenhower, y como yo acabo de mencionar y entro en detalles en un libro que acabo de publicar titulado Eisenhower y el Caribe, Muñoz Marín, Castro y Trujillo, Eisenhower había respaldado la independencia para Puerto Rico, no solamente en términos que lo había dicho oficialmente en las Naciones Unidas de que él respaldaría la independencia si Puerto Rico, la legislatura de Puerto Rico la solicitara, pero como yo presento en mi libro, hay una cantidad de datos y de evidencia de que él tras bastidores estuvo explorando esa alternativa con su gente de su gobierno. Esa alternativa, obviamente, el grupo conservador que acabo de mencionar no la favorecía, el grupo liberal simpatizaba con esto. Muñoz se quedó en el medio y por eso una de las razones por la cual Muñoz no intervino ni respaldó el planteamiento de Eisenhower era por estas presiones que tenía interna. Vemos también que en este periodo es que se funda el grupo de los 22. Juan, y me gustaría que hablaras un poco sobre ese grupo, que era un grupo liberal que quería cambios dentro del Partido Popular, y uno de los cambios que hablaba era el retiro de Luis Muñoz Marín. Irónicamente, uno de los miembros del Grupo 22 es Victoria Muñoz, la hija de Luis Muñoz Marín. Vemos que Sánchez Vilella en este periodo, pues él era secretario de Estado, ¿no?
Sí, correcto.
O sea, él todavía no era gobernador, se hablaba de que podía ser candidato a gobernador. Él tenía un contrincante grande, que era Ernesto Ramos Antonini. Pero, de momento, el destino determina de que Ernesto Ramos Antonini fallece.
En enero del
63.
De 63, sí.
Y entonces ya él no era un contrincante, obviamente. Sí. Así que Roberto Sánchez era en realidad la única figura. Háblanos, Juan, sobre este grupo de los 22 ¿Y cómo Sánchez Vilella veía este grupo, que él no era miembro de ese grupo?
No.
¿Cómo él veía ese grupo de los 22?
Primero agradecerte la invitación y para hablar sobre, como tú bien dices, de un tema que merece mayor atención que se le preste. Primero, un saludo cordial a toda tu radio audiencia que sigue en aumento de este programa, que es muy útil en el medio puertorriqueño. Y lo ha sido. Señalaste hace unos momentos que este es el programa número 939. Así que ya estás siendo casi candidato para algún récord de estos Guinness de duración de un programa radial al nivel latinoamericano, pues, por lo menos, si no mundial. El caso que me pregunta del grupo de los 22, pues de hecho el motivo principal, el objetivo principal que tuvo el grupo de los 22 fue promover el retiro de don Luis Muñoz Marín. Ni pensarlo de que fuese por ningún problema de mala gobernación, mucho menísimo, perdonando el uso de ese término, de corrupción ni nada de eso, ¿no? Era porque ya eran 16 años que cumplía en la gobernación, desde el 48, que fue electo por primera vez, fue el primer gobernador electo, y ya se consideraba que era tiempo precisamente de abrir el Partido Popular en sus puestos de directivo, en sus puestos de toma de decisiones a personas más jóvenes, de otro pensar, principalmente de pensamiento más liberal, como el que tú ya has descrito. Sin embargo, El grupo de los 22, pues se llamaba así porque lo constituyeron 22 jóvenes, ¿verdad? De aquella época estuvo Victoria Muñoz Mendoza, que nosotros la conocíamos como Melo, ¿verdad? La hija menor de don Luis. Pero estuvieron otras personas, además de Juan Manuel, como fue el Menegildo Ortiz, que decíamos Merello, el que fue después secretario de Transportación y Obras Públicas, la administración de Hernández Colón, estuvo Tito Colorado, ese tipo de joven que fueron en gran medida, como diríamos, criaturas del Partido Popular. Muchos de ellos pudieron estudiar gracias a las becas que proveyó el partido, y gracias a una universidad grandemente mejorada bajo la dirección de don Jaime Benítez, que fue nombrado rector en el 1942. O sea, esa era una época en que las personas, los grandes líderes, como que no se acababan, como que parecían ser. Yo recuerdo de niño que para mí, tú me decías a mí, para salirnos del ámbito de Puerto Rico, ¿verdad? Que tú nos decías a cualquiera de nosotros de mi generación, le decías el Papa, y tú decías Pío XII, tú Pío XII era el único Papa que uno había conocido, que era de siempre, tú sabes. Y así eran los líderes políticos y los líderes institucionales, como don Jaime en la Universidad de Puerto Rico. Que don Jaime fue, sin duda, ¿verdad? Pues yo siempre lo consideré el rector de rectores, ¿no? La labor que él hizo fue extraordinaria. Pero que en el Partido Popular, fíjate, Ángel, que prácticamente desde sus inicios, desde, de su fundación, había esos dos grupos, había esas dos tendencias. Claro, que en el periodo que tú me hablas, de los años 58, 59, ya esas tendencias se habían identificado con personas y con grupos, con agrupaciones. Y entonces, pues, en el cuatrienio del 1956 al 1960, ¿verdad? Pues ya habían esos resquebrajamientos y se hablaba de este grupo que en otros países los términos liberales y conservadores tienen mucho más significado que en Puerto Rico, ¿verdad? Pero en Puerto Rico tenían ese significado porque se desarrollaron dentro de un partido hegemónico, como era el Partido Popular. Y se identificaron mucho con las personas, los grandes servidores públicos que hiciste referencia hace un momento. Entonces, allí ahí tú, en ese grupo, tú mencionas solamente administradores, pero también eso había, esa división la había a nivel político, en el liderato político, senadores, representantes, alcaldes, ¿verdad? Que se identificaban con uno y otro.
Por ejemplo, Negrón López era parte de este grupo.
Senador. ¿Verdad?
Sí, y era portavoz de la mayoría.
Fue portavoz de la mayoría en el Senado. Sí. Don Luis Negrón López, su primer cuatrenio en la política en Puerto Rico, él fue representante por el distrito de allá de Sabana Grande, de donde él era, pero después pasó al Senado. Y yo te digo que, pues, mi experiencia... Bueno, y la experiencia de todos los que brigaron con él era que en aquellos años Negrón era el líder del Senado, pero de un control extraordinario, como era comparable al control que tenía Muñoz en el partido completo, pues lo tenía Negrón en el Senado.
Ahora, Juan, volviendo a la pregunta en términos de la cómo Sánchez Vilella podía manejar el hecho de simpatizar con el grupo de los 22 y a la misma vez ser parte importante del gobierno de Muñoz Marín, porque era su principal mano derecha y secretario de Estado. ¿Cómo él podía armonizar esos dos aspectos?
Eso fue una constante en la vida de don Roberto Sánchez Vilella. O sea, no fue en la brega con los 22 solamente, sino que él... ya uno viendo las cosas al pasar de los años, ¿verdad? Y teniendo la ventaja de una biografía de él que publicó la licenciada Celina Romaní.
Y yo hice un programa aquí con ella sobre
por eso. Y don Roberto le fue muy franco a ella. Ya él estaba retirado. Él, pues, a la vuelta de dos años o dos años y medio después de que terminó ese trabajo de su biografía con Celina, pues falleció. El otro día yo escuché a un joven, a la edad que yo tengo ahora, yo le digo joven a todo el mundo, que está es uno de los gran analistas radiales en esta misma emisora, ¿no? En WKQ, hizo una referencia a don Roberto Sánchez Vilella de que cuando él era estudiante, pues lo iba a ver para preparar los trabajos de investigación. Y don Roberto, que le dijo en una conversación a él, y él lo dijo así muy de pasada, ¿verdad? Que él, pues, había tenido éxito en su gestión en el Partido Popular porque había podido mantener esa actitud de neutralidad o de aparente neutralidad para bregar con los dos grupos, aunque él era ciertamente en su pensamiento y en las ideas que él tenía para Puerto Rico del grupo liberal, ¿no? del grupo que pensaba que Puerto Rico sería necesitaba una mejor relación con los Estados Unidos que la que se había conseguido en el 1952 cuando se trabajó la constitución del Estado Libre asociado. Así que antes de los 22, se había había existido el grupo que se llamó de la Juventud del Partido Popular Democrático. El único presidente que tuvo la juventud fue Luis F. Camacho, que participó aquí en el programa y tú lo entrevistaste más de una ocasión. Pues él era de esa juventud. Luis no fue de los 22. ¿Ves? Había sido de la juventud. Y eso tomaría un programa, ¿verdad? Lo que pasó con la juventud del Partido Popular, porque se identificó a Ernesto Ramos Antonini como el propulsor, el líder de ese partido, y se le acusaba o se le implicaba a él que las ambiciones de ser el sucesor de Muñoz Marín. Y por lo tanto, pues, la juventud popular, pues, se identificó de esa manera con don Ernesto. Y don Ernesto, cuando comenzó todo aquel movimiento, que eso fue en los años que me mencionaste, antes de los 22, de que la juventud fue popular, pues político número, yo diría, no le diría a Ramos Antonini yo el político número 2 del Partido Popular, yo le diría el político 1B. ¿Ves? Estaba uno, aquel don Luis era el A, pero este el B. Y él se la ingenió para trabajar con la juventud que se estaba estableciendo para el año 59, fue eso, 59, sí, fue antes de las elecciones del 60, para el 60. Porque déjame decirte, de verdad, que para el año 1960 ya se hablaba sobre el retiro de Muñoz. Se hablaba, pues, bien calladito, y eso lo vine yo a saber mucho, mucho después, ¿verdad? Pero ya se consideraba, y don Luis creía en eso, ¿no? Y entonces ahí es que se inserta la juventud, la juventud se estructura, se estructuró para toda la isla, ¿verdad? Ramos se las ingenia para que Luis Camacho, que estaba estudiando en Estados Unidos, Luis no estaba en política cuando joven, ¿no? Estaba haciendo su bachillerato ya en fuera del país. Vino aquí en unas vacaciones, de ahí es que él sale presidente de la juventud por unas maniobras que hace don Ernesto. Se organiza la juventud popular, pero ya dentro de la misma juventud había la división esta de conservadores. Pero esa juventud popular se malogró porque por las luchas intestinas dentro de la agrupación. Y entonces vino la situación con el PAC, con el Partido Acción Cristiana, que tú sabes que eso fue para las elecciones del 60 que participaron, y toda aquella refriega que para los que la vivimos, siempre la recordaremos, fue un problema de marca mayor, porque era enfrentarse el líder, el Muñoz, el Partido Popular, el partido hegemónico, con la Iglesia Católica. no con la Iglesia Católica, sino con los líderes de la Iglesia Católica, ¿verdad? Con los obispos. Y entonces caen en esa refriega y la juventud popular lo que se convirtió fue en un instrumento, ¿verdad? En la campaña del 1960. Y cuando digo un instrumento, pues lo que quiero decir era que lo que servían era de avanzada para ir a preparar los mítines, porque entonces así era que se hacía la política, ¿verdad? Pero en la cuestión de programa, de política pública, etcétera, fue muy poco lo que pudieron hacer, por no decir nada. Y entonces, pues, una vez que pasan las elecciones, pues decayó la juventud hasta que con el fallecimiento de don Ernesto Ramón Tonini, pues se elimina, ¿no? Y ahí hay un hiato de uno o dos años para el 61, 62, y ahí es que aparece entonces los 22. Liderado por Juan Manuel García Passalacqua, tu amigo de siempre, ¿verdad? Yo sé de la estrecha amistad que ustedes tuvieron. Así que tú fuiste, yo creo que tú fuiste de las personas que mejor conociste a Juan Manuel, que mejor supiste bregar con él. Así que...
Ahora, Juan, una vez ya fallece Ramos, y quiero mencionar que yo he escrito sobre esto basado en algunos datos que he encontrado, investigaciones, que Luis Muñoz Marín consideró en un momento dado retirarse de correr en el 60.
Sí.
Y la razón principal, la que él sabía que no podía hacerlo, era por el reto del Partido Acción Cristiana. Él sabía que él tenía que dirigir esa batalla,
sí,
que era una batalla campal,
sí,
contra la iglesia y la estructura. Tenemos que ver que en ese momento la mayoría de los puertorriqueños eran católicos.
Correcto,
que no es como la situación, correcto, ahora, que hay una cantidad de religiones aquí. En aquel tiempo no era así.
No era así.
Porque venía de los tiempos españoles, que no había separación de iglesia y Estado, etcétera.
Sí.
Ahora, luego que fallece Ramos Antonini, que Muñoz decide ya que no va a correr en el 64 y selecciona, por eso decían de dedo, a Sánchez Vilella como sucesor. Obviamente era imposible que Sánchez no ganara las elecciones.
Uh-huh.
Y entonces, una vez Sánchez llega a la gobernación, yo creo que ahí empieza él a tomar unas decisiones de nombrar liberales a su gobierno, encabezado por Juan Manuel García Passalacqua, como estamos hablando, que él lo nombra ayudante. Y entonces también tenemos que ver que han entrado unas figuras en la legislatura que son liberales. Uno, Luis F. Camacho, que era uno de los legisladores más jóvenes de la Cámara de Representantes. También Severo Colbert, Muñoz lo había seleccionado a sustituir
don Fernando Sierra Berrecía.
A Saldaña, al que corrió para que fue, lo nombró secretario de Hacienda, Saldaña.
A don Jorge Fon Saldaña.
O sea, lo nombra, y entonces ese escaño Muñoz respalda a Severo Colbert para tomarlo, que era parte de este grupo de los 22. Y entonces está José Arsenio Torres, que está en el Senado. O sea, háblanos un poco de una vez entra Sánchez al gobierno y el gobernador, cómo él con estos personajes que trae a su gobierno, que son liberales, puede confrontarse con todos estos conservadores.
Bueno, fíjate, dijiste que una vez que se selecciona Sánchez, la forma como estaba organizado el Partido Popular en aquel entonces, el partido hegemónico que era, pues no podía perder. Pero sí, lo que llamó la atención fue que no solo perdió, sino que sacó más votos que Muñoz.
Digo, porque no estaba el PAC en su momento
en el 60,
que le quitó votos.
En el 60. Pero también eso fue una señal, ¿verdad?, de que había un deseo de cambio. Porque Sánchez, como dije antes, toda su vida política fue ser la persona de confianza de Muñoz. O sea, la relación personal entre estas dos personas es algo que me ha consumido mucho tiempo de pensamiento a mí, porque la verdad es que era una relación que era casi más de padre e hijo, era completa, absoluta. Así que don Roberto, por no ser candidato, por no demostrar querer ser candidato, era que Muñoz lo respaldaba más, tenía más confianza en que no era una persona que ambicionaba puesto por puesto.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Roberto Sánchez Vilella y sus luchas con los conservadores del Partido Popular Democrático. Hoy con nuestro invitado, el doctor Juan R. Fernández, quien fue ayudante de Sánchez Vilella y rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. En segmento anterior estuvimos hablando de cómo el Partido Popular estaba y continúa dividido en dos grupos, un ala liberal y un ala conservadora. Vemos que en este periodo particularmente de Roberto Sánchez Vilella, pues las personas asociadas con el grupo liberal incluía a Roberto Sánchez Vilella, incluía a Ernesto Ramos Antonini, incluía a Antonio Fernós y Cern, Arturo Morales Carrión, mientras que en el ala conservadora estaba Jaime Benítez, estaba Teodoro Moscoso, Sol Luis Descartes y Rafael Picó. Vemos cuando nos quedamos en el segmento anterior, cuando Roberto Sánchez Vilella es electo el segundo gobernador en la historia de Puerto Rico en el 1964, con una votación mayor que la que había tenido Muñoz Marín en el 60, pero con la salvedad que en el 60 estaba el Partido Acción Cristiana en su momento álgido y la verdad, de hecho, desplazó al Partido Independentista como el tercer partido de Puerto Rico en términos de cantidad de votos para gobernador. Y entonces Roberto Sánchez Vilella empieza a hacer algunos nombramientos. Queremos también recordar que el gabinete de Muñoz prácticamente pasó a Sánchez Vilella.
Fue mitad y mitad.
Sí. O sea, que había una carga grande. Sí. Había una persona que yo he hecho varios programas con él, don Guillermo Irizarri, que estaba en presupuesto.
Fallecido.
Y se quedó en presupuesto. Fallecido hace unos años, a los 105, 6, 106 años. Y grabó un programa conmigo como a los 104.
Muy buen programa, ¿sabes?
Y Guillermo era una persona leal, incondicional a Roberto Sánchez Vilella. Y entonces vemos cómo la figura, yo te diría, neurálgica de todo este grupo de personas era el viejo amigo Juan Manuel García Pasalacqua.
Sí.
Háblanos cómo Sánchez pudo bregar con ese gabinete, que en realidad la lealtad de ese gabinete, de una parte del gabinete, era Muñoz Marín.
Sí.
Que, y a la vieja ola del Partido Popular. ¿Cómo él pudo manejar eso?
Bueno, don Roberto sale electo, seleccionado por Muñoz Marín de dedo. Eso fue así en la asamblea aquella de Mayagüez del 16 de agosto del 1964. Todo el mundo estaba consciente de eso, ¿no? Pero él era algo que he vivido convencido y creo que moriré convencido. Muñoz estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Él consideraba que era el momento de ya él salir, de dejar a otras personas. Estoy hablando ahora del 62, 63, y sobre todo después de la muerte de Ramos, Antonini, y durante el claro, ya en el 64, cuando ya él tomó la decisión de hacerlo público y de retirarse, porque si él llega a querer ser el candidato, no había manera de pensar en otras personas. Una vez en la posición, pues Roberto cree que él le hace un mejor servicio al país, ¿verdad? Entre las cosas que él tenía que hacer prioritaria, era demostrarle que Muñoz Marín era uno solo, que el que viniese después no podía ser el líder que fue don Luis Muñoz Marín, y que las cosas había que hacerlas distintas, porque líderes como ese no se dan así silvestres, ¿no? Y la primera prueba de eso fue, pues, claro, en el nombramiento de las personas, ¿verdad? Y entonces, como tú bien dices, Juan Manuel es una figura que en la política que adquiere relevancia en aquellos años. Pero es interesante porque el que nombra a Juanma ayudante fue Muñoz lo nombró ayudante de él. ¿Por qué? Porque Juan Manuel estaba estudiando en los Estados Unidos también y había escrito un excelente trabajo de investigación sobre el Estado Libre Asociado, o sea, desde el punto de vista federalista y de la ciencia política, ¿no? dándole un relieve que tenía eso que nosotros considerábamos que había sido un gran invento, una cosa extraordinaria. Que lo fue en su inicio, fue un germen, fue una semilla que pudo haber sido. Sería, si Consuelo Velázquez, la compositora mexicana, hubiese sido puertorriqueña, pues hubiese escrito su famoso bolero, ¿verdad?, de lo que pudo haber sido, no fue, refiriéndose al Estado Libre Asociado como ellos lo concebían, lo concebían. Pero eso sería para no otro programa, sino para 10 o 12. Pero entonces él hace unos nombramientos, y ya en esos primeras semanas, ¿verdad?, de su gestión, se empieza a notar esa fragmentación. No hay el tiempo, ¿verdad? Yo estuve en Mayagüez en la asamblea que Muñoz se retiró. De hecho, fue Juan Manuel el que me llamó, porque yo no fui de los 22. No fui de ese grupo, porque el grupo de los 22, que lo lideró, lo pensó y lo lideró Juan Manuel, fue un grupo en el que estaban identificados mucho más con la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad, y yo estaba en Naturales, estaba bien lejos de eso. Yo no estaba metido en nada de eso, de política ni nada de eso. Pero después, ¿verdad?, que me involucré con la cuestión del PAC en la elección del 60, seguí envuelto, y ahí me hago amigo de Juan Manuel, y entonces, pues, ya yo estaba de profesor en la Universidad de Puerto Rico, y entonces la asamblea, yo no pensaba ir a la asamblea de Mayagüez, porque Muñoz se jugó, como decía don Roberto, que se había jugado esa carta bien pegada del pecho. Ellos tenían esa manera de hablar. Uno no sabía qué iba a pasar. Y entonces Juanma me llama y me dice, mira, sí, debes ir, vamos a ver si nos vemos allá en Mayagüez, porque hay una gran posibilidad de que Muñoz se retire.
Ahora, Juan, volviendo otra vez allá cuando Sánchez es gobernador y nombra a su gente, o sea, ¿cómo él empieza a manejar toda esta cuestión de los conservadores dentro del gobierno? Yo sé que, por ejemplo, Muñoz Marín utilizaba mucho a la prensa para enviar comentarios. Sí. Miguel Ángel Santín era uno de ellos. Sí. Enviaba distintas comunicaciones a distintos personajes. Con Baguerra también estaba. Sí. Y entonces yo recuerdo que él orquestra el retiro de Irán Cancio como secretario de Justicia a un nombramiento al Tribunal Federal. Y entonces ahí es que entra Rafael Hernández Colón como secretario de Justicia. ¿Tú recuerdas algo de esa movida?
Bueno, cuando don Roberto dejó a Irán Cancio como secretario de Justicia.
Sí, pero después...
Entonces... Irán le vino esa oferta y digo, tribunal fue federal y Irán Cancio, tú sabes que él era primo de don Roberto, estaba convencido también del cambio que él también debía buscar otras cosas, porque él había sido persona de confianza de don Jaime Benítez como decano de administración por años en la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Pues él también, bueno, pues se va. Y después de Irán Cancio, yo no me acuerdo que el nombramiento de Hernández Colón fuera inmediatamente. Hubo como un periodo, yo no me acuerdo quién estuvo de interino de como secretario de Justicia. Lo de Hernández Colón, según yo lo recuerdo, surge porque pues don Roberto nombró secretario de Estado al amigo Carlos Lastra, también compañero profesor. Y entonces, pues, en realidad, visto ahora, ¿verdad? Después que ha pasado el tiempo, se fue algo injusto con Carlos Lastra, porque según Sánchez Vilella pensaba que un servicio para darle al pueblo de Puerto Rico era que Muñoz no se podía repetir, que era una cosa... Pues mira, lo mismo le aplicaba a él. No habrá otro secretario de Estado como él. Tú sabes, la relación que había entre ellos dos y de confianza y de tantos años, etcétera, era la... La persona que corría el gobierno efectivamente era don Roberto, desde la Secretaría de Estado.
Juan, lo de Rafael Hernández Colón es porque lo que decía la prensa es que Muñoz había orquestado todo esto y nombrar a Hernández Colón para sustituir a Cancio. De hecho, fue inmediato, o sea, Irán Cancio termina el 31 de agosto del 65.
Por eso estuvo unos meses.
Y Hernández Colón entra el 17 de septiembre del 65, días después. O sea, fue inmediatamente.
En septiembre del 65.
Sí. Y Cancio terminó en agosto del 65.
Ah, pues no hubo, si hubo interino, sería unos días nada más.
Sí. Pero eso sí. Pero aparte, volviendo otra vez a la pregunta, Juan, en términos de estos conservadores, por ejemplo, vamos a entrar en el de Jaime Benítez. Jaime Benítez, que era el rector de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras, y entonces surge la reforma universitaria, ¿verdad? ¿Cómo entra esta pugna entre Jaime Benítez y Sánchez Vilella y lo que se quería hacer?
Pero fíjate, lo que pasa es que no surge la reforma universitaria. La reforma universitaria venía de antes. Eso fue uno de los asuntos con los cuales don Luis Nóbregó no lo llevó a su terminación,
culminación.
Exactamente. Okay. Él estaba convencido de que había que hacer un cambio en la universidad.
¿Y Jaime Benítez no estaba de acuerdo?
No. Okay. Porque el cambio era de nuevo, el cambiar la persona. Y entonces... Pues don Roberto dice, pues esto es una cosa que Puerto Rico necesita que se le dé este cambio también en su institución de educación superior más importante, ¿verdad? Entonces, pues se proyecto de ley, el comité que se nombra, etcétera, etcétera. Pero ahí es que empiezan los choques. Entonces también porque don Jaime era un líder poderoso dentro del Partido Popular.
¿Y cómo pudo Roberto Sánchez ganarle? Porque se aprobó la reforma universitaria del 66, ¿verdad?
Sí, 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 o sea...
Y ahí se crea la presidencia, ¿verdad?
Se hubo...
Y se crean los rectores.
Hubo que hacerle unos cambios al proyecto de ley que se había trabajado, ¿verdad? Para dar a la universidad, para darle más participación a los estudiantes y al personal docente, ¿verdad? Que la que se tenía durante la gestión de don Jaime, hubo que hacerle muchísimos cambios porque ya se estaba empezando a aglutinar el grupo que se vino a llamar los Jíbaros de Negrón. Y don Jaime tenía una relación muy buena con Negrón López. Y entonces, pues, aquel proyecto de ley no iba a pasar más nunca en el Senado con Negrón allí. Y ahí es que él tiene que bregar con aquello, y ahí es que nosotros nos damos cuenta de que ya hay una oposición en la legislatura que está organizada. Y claro, en la legislatura, don Roberto tenía, ya tú mencionaste a los legisladores que estaban muy identificados con él, por lo menos en aquel momento, que estaba Severo Colbert, que estaba José Alcenio Torres, estaba Pedro Roberto Rivera, estaba Luis Camacho en la Cámara, ¿no?
¿Cómo logró que se aprobara, teniendo la oposición de Jaime Benítez y Negrón López?
Teniendo que ceder a que se creara la presidencia de la universidad. Que se iba a concentrar entonces el poder allí. Él creía que eso la posición de presidente debía de ser más bien como un coordinador de un sistema universitario y no ser un líder universitario, no estar la autoridad y la toma de decisiones allá, sino que eso estuviese en los recintos. Y entonces lo que había era recinto de Río Piedras, Mayagüez, Ciencias Médicas. Y lo otro eran los colegios regionales que estaban empezando, pero eso era todo lo que había. Pero aquello fue costoso desde el punto de vista político, porque claro, hubo los legisladores se tuvieron que identificar con quién estaba del lado del grupo que, como tú bien has señalado, más conservador, que se identificaban con don Jaime. Y los que estaban en el grupo más liberal, que estaban en favor de un cambio. Se aprueba se tiene que llegar a unos acuerdos y se enmienda la ley para satisfacer unas condiciones que puso Negrón López, hasta el punto, Ángel, que ya esto se puede decir, ¿verdad? Yo creo, yo estaba allí ya, ¿ves? Yo llegué como el 15 de enero del 65 que él me nombró, pero ese es otro cuento. Hubo otra historia, como me quiera ver. Pero yo creo que la firmó fuera de tiempo. Tú sabes que hay un periodo de 30 días que tiene el gobernador para firmar el proyecto de ley que le envían. De la legislatura, y entonces no lo quería firmar y tuvimos que casi forzar a Sánchez Vilella a decirle, pero mire, algo es más que nada, empezar por ahí, qué sé yo cuánto, y así fue que se firmó ese proyecto de ley, pero fue costosísimo desde el punto de vista político, aunque estaba bregando con la universidad, fue una confrontación inicial de las dos fuerzas, ¿no? Y ya ahí se sabía que la cosa había que bregarla de otra manera. Don Luis no participó en aquello, él se mantuvo separado.
Otro de los issues que eran controversiales entre los grupos era el elemento de cultura. porque para este grupo conservadores no había cultura puertorriqueña y ellos hablaban del occidentalismo, etcétera. Y obviamente el ala liberal, que Muñoz los había complacido con la creación del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que había ahí había estado Trias Monge, Pericarlo Alegría, o sea, todo un grupo de Morales Carrión mismo también. O sea, que esa era otra lucha que estaba ahí, sí, entre los conservadores y los liberales. El otro, la cuestión del estatus, como mencioné, o sea, que estos creían más en acercarse a Estados Unidos, el voto presidencial, etcétera. Y entonces este otro grupo, no, este grupo estaba más inclinado hacia los soberanistas, soberanía para Puerto Rico. Y ahí que viene que simpatizaban con la idea de Eisenhower, de empujar a Puerto Rico en la dirección hacia un Filipinas, sí, y no hacia un Hawái o Alaska. Y entonces hay otro elemento también, que es el económico, porque este grupo también creía mucho en la inversión de capital extranjero. Que es curioso, porque estos personajes habían sido influenciados por Tocqueville, y Tocqueville no creía en la inversión extranjera que fuera solamente extranjera, creía que debería ser complementada con inversionistas locales. Porque Tocqueville decía que los inversionistas extranjeros mañana no les conviene y se van.
Sí.
Y había que tener gente que estuviera comprometido con Puerto Rico. ¿Tú recuerdas algo en términos de estas luchas de Roberto con estos grupos?
Bueno, eso, ahí tú pintaste casi el rompecabezas completo en sus partes fundamentales, ¿verdad? Porque una de las cosas que quería aprovechar este programa, este escuchado el programa, para decirles que viendo uno todo esto que tú señalas, estos eran los problemas fundamentales a los que había que prestarle atención. Y tú te lees lo que pasó allí, ves en los periódicos de la época, y la pelea era que si los jíbaros de Negrón, que si el alcalde tal, si había dicho tal cosa del gobernador o había dicho tal cosa de Negrón López. La cosa pequeña, la cosa, cuando ahí habían unas mentes, ¿verdad? Que tenían una idea de Puerto Rico, de cambio, que había que hacer en aquel momento, que se malogró por este tipo de lucha, que mira, nos encaminó en lo que y llegamos a donde estamos. Tú sabes que la verdad es que se le estrujó el corazón a cualquiera, ¿verdad? Porque digo, caramba, la oportunidad que hubo allí de hacer cosas. Y había hasta un presidente que se pudo haber trabajado de otra manera. Pero si tú vas a Estados Unidos y lo que ellos leen de Puerto Rico es de que están luchando por quién va a ser candidato en las próximas elecciones y qué sé yo cuánto, pues tú sabes, no se logró lo que Muñoz sí había logrado anteriormente, porque la cosa del Estado Libre Asociado que se logró en el 52, Puerto Rico fue el primer país que fue, entre comillas, descolonizado. En aquella época nos creíamos nosotros que nos habíamos descolonizado, pero de buena fe, bueno, lo menos yo me lo creí. Yo viví engañado por mucho tiempo, hasta que no hay cosa que te da más duro que la realidad. Y tú te das cuenta de lo que pasó. Y digo, bueno, porque no se hizo lo que había que hacer. Que tú te ves las mensajes de Muñoz iban por esa ruta. Pero que entonces Muñoz tiene que empezar a recoger un poco en su mensaje en la parte que se identificaba más con los liberales, como tú lo has llamado, porque veía que esto se le podía romper, como efectivamente se rompió. Y entonces, pues, don Roberto tuvo que bregar con eso. Eso fue una labor de orfebre, de artesano de alto nivel, después que han surgido que uno ha tenido acceso a todo, en realidad a todo lo que pasó. Mira, un libro que yo recomiendo es este estudio que hicieron unos compañeros profesores sobre el proyecto de explotación minera en Puerto Rico. Tú te tienes que recordar de esto. Esto fue del 62. Empezó con Muñoz hasta el 68 Y esto que han hecho Jorge Colón Rivera, Félix Córdoba y José Córdoba y Iturregui, ambos, ¿verdad? Es un estudio de primer orden, porque aquí, pues, he escuchado amigos analistas también diciendo, yo nunca he oído un político que haya dicho me equivoqué. Pues no, pues, don Roberto lo dijo. Cuando él se convenció que este proyecto era fatal para Puerto Rico. Y te digo, ¿verdad? Aunque parezca una inmodestia, pero yo estaba allí, tú sabes. Y él, un día, como estas personas que mencioné son amigos, son profesores, ¿verdad? Todos ellos. Roberto me llama a su oficina después de una reunión que tuvo con ellos y me dice, oye, Juan, estos muchachos tienen razón. Esa fue, tú sabes que él no hablaba mucho. Estos muchachos tienen razón. Yo estaba equivocado. Y tuvo la honestidad de salir y decirlo. Pero Muñoz se había comprometido. Todo ese sentido en su administración fue que empezó lo de la protección minera, que eran las minas estas que se iban a hacer en las montañas. Que eso iban a hacer para sacar el mineral. Hierro y los otros minerales que habían ahí. Era una técnica, la tecnología que había entonces era de horadar la montaña, era destruir la montaña. Y esto, muchachos, cuando estudian eso, ese era el tipo de atención que don Roberto le daba, porque lo primero es que oyó a estos que eran muchachos entonces, profesores, jovencitos, pero que respetaba mucho el intelecto. Y así con todos y cada uno de esos problemas. La vez que yo lo vi, una de las veces que lo vi más compungido, fue cuando se dio cuenta del error que se cometió con las petroquímicas. ¿Sabes? Que me acuerda que yo leí sobre Kennedy cuando lo de Cuba y la bahía cochino y todo aquello que entonces pues ese tipo de cambio se malogró.
En el programa de hoy hemos discutido las luchas que tuvo Roberto Sánchez Vilella con los conservadores del Partido Popular. Vemos que Roberto Sánchez Vilella era un gobernador reformista, progresista, un gobernador liberal, y que tuvo todas estas luchas que fueron la raíz de lo que luego terminó en que no lo renominaran para gobernador y tuviera que irse con el nuevo Partido del Pueblo y el rompimiento del Partido Popular, y que llevó por primera vez a perder el poder político y crear el problema que tenemos hasta el día de hoy de cambio de los dos partidos. Vemos que Sánchez tuvo estas luchas que envolvía desde el estatus político, desde el ambiente, como hablamos en este último caso, desde la estrategia de inversión económica y la misma reforma educativa, por usar algunos ejemplos. Muchas gracias, Juan.
Buenas tardes.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.